Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de La República, con Mirko Lauer y con Jeffrey Jasinski hoy, y bueno, y Maite Vizcarra. Vamos a conversar con ustedes acerca del debate de ayer y el balance que podríamos dar respecto del tramo final, para saber si va a tener o no un impacto o eventualmente simplemente va a sumar otra vez a cada bando lo que ya conocíamos. No sé qué opinas al respecto, Jeffrey. ¿Va a cambiar en algo las percepciones o igual seguirá acumulando para sus seguidores en ambos casos?
¿Qué tal, Maite? Mirko, creo que fue un debate decepcionante por varias razones. Por un lado, porque el formato del debate y la forma como se desarrolló creo que fue bastante denso, bastante pesado, bastante largo, y yo apostaría que un sector importante de la audiencia fue abandonando el debate conforme transcurrían los minutos, o quizá iba y volvía. Era un debate difícil para atrapar, digamos, a la ciudadanía. En segundo lugar, porque yo esperaba que tanto Castillo como Fujimori llevaran alguna novedad, alguna propuesta, digamos, distinta, algún gesto diferente de cara a ese grupo de indecisos que va a definir la elección, ¿no? Porque ya no se pueden hablar de encuestas, pero ayer se publicaron las últimas que permitía la ley y sabemos que el margen es estrecho, ¿no? Que se ha ido acortando a lo largo de estas 7 semanas que van de segunda vuelta. Y en tercer lugar, creo que al final este tipo de debates es muy complicado que transfieran, digamos, la preferencia entre uno u otro. Básicamente lo que hace es consolidar ese voto blando, esa preferencia que ya existe, pero que requiere un poco de contundencia. Los indecisos, algunos, pero otros se toman sus días. Y tan importante como el debate, y con esto termino, son los efectos del debate. Son las conversaciones que generan, son los elementos, digamos, que dejan en la discusión pública y que, digamos, tardan algunas horas y a veces algunos días.
En digerirse.
Yo estoy en lo esencial de acuerdo. Sí creo que en estos temas de debates políticos el formato lo es todo prácticamente, porque ¿qué cosa quiere la gente? La gente lo que quiere es conocer mejor a su candidato o al candidato rival. Y conocer mejor en este caso no significa, ¿no es cierto?, matricularse pues en un curso de promesas y de propuestas limitadas, además, que no hay tiempo para sustentarlas ni nada, sino conocer significa ver su personalidad, ver su forma de ser, ver su estilo. Y en eso no hay posibilidad de novedades. El formato de este debate es el formato del anterior debate y por lo tanto los candidatos han hecho esencialmente lo mismo. ¿Ha habido algún cambio? Casi cosmético, diría yo. Efectivamente, Keiko Fujimori apretó el pedal de la vocecita suave, ¿no es cierto? Y en eso cambió frente a su participación en el debate anterior, donde era la voz fuerte, la voz de mando, tenía una cosa muy enérgica que contrastaba con este Castillo que parecía una especie de ratoncito tímido, ¿no es cierto? Acá ha habido estos pequeños cambios. Ella se ha suavizado, por momentos casi no se le podía oír, ¿no? Y él perdió algo de su timidez, efectivamente lo han estado entrenando con, ¿no es cierto?, con mucha energía, porque decía las cosas de otra manera, etcétera, ¿no? Los dos hicieron, y eso es una novedad de este debate, intentos de agresividad, pero una agresividad muy moderada, muy controlada.
Contenida, ¿no?
Muy contenida. Y ahí uno se pregunta cuando la gente dice, sí, porque ha sido una campaña muy intensa, con mucho intercambio violento. En realidad, ¿no? Los candidatos en esta segunda vuelta se han cuidado muchísimo. Se han cuidado muchísimo. Y los dos se han puesto bajo la admonición, ¿no es cierto?, de ese principio por el cual en esta etapa son los errores del rival, no son los éxitos de uno mismo. Todo eso produce un debate sumamente aburrido. Yo sí estoy de acuerdo con que el rating ha pagado el pato
plano.
El pato de esto. La otra pregunta es, ¿por qué se dio? Yo creo que se está comenzando a volver una especie de costumbre, o sea, es la tradición del debate, ¿no es cierto? Pero, y termino planteando que mientras no dejen a los candidatos pararse el uno frente al otro y empezar a dar su opinión, a interrumpir al otro, ¿no es cierto?, a plantear cosas y recibirlas, no habrá verdaderos debates, ¿no es cierto? Porque lo que estamos viendo no es un debate. No es un debate. Cuando hemos puesto de título el debate en la balanza, obviamente hemos estado pensando en boxeadores que se pesan antes de entrar al ring. Aquí lo que ha entrado al ring son dos boxeadores y si sumamos todos los canales del país, ¿no es cierto? Una veintena o varias docenas de calichines, ¿no es cierto? En los diversos canales. Que de alguna
manera.
Pesos ligeros. Sí, de pesos ligeros que participan en la cosa.
Ahora, Mirko, el tema discursivo, que era algo que uno va a estar echando de menos, ¿no? O sea, ver estos políticos que en verdad hacían un uso, no retórico, pero sí de argumentos que pueden llegar a ser inteligentes, bien puestos, ¿no? Aquí yo sentía que, aún cuando, particularmente, yo creo que la señora Fujimori ha sido muy práctica, sí ha sido muy populista, porque de verdad que ha prometido, Dios mío, o sea, ha prometido, hasta creo que ni ella misma se lo creía, Dios mío. Dice, ¿de dónde va a sacar tanto dinero? Bono por aquí, bono por allá, infraestructura, colegios, o sea, tabletas, celulares, USB, Dios mío, todo prometía. O sea, ahí ha cumplido, pero ella también ha manejado el discurso según su conveniencia, ¿no? Porque le daban un tema, no, ahora vamos a hablar de educación de, o sea, género, lo que fuese. Y ella empezaba, sí, el género, pero además también, entonces terminaba completando y su misma, o sea, se había preparado mucho mejor. Entonces ella administraba los temas de acuerdo a su propia preparación. Y en cambio el señor Castillo, aun cuando yo lo que destaco más es que él sí ha visto ha tratado de conectar con esa gran porción de la población que lo ha justamente llevado donde está. Hay una visión programática de lo que él cree que debería ser la salud, de lo que él cree que es la educación, pero muy todavía pues gaseosa, ¿no? Incluso ya en el ámbito del principio, del ideal, y ya para un debate como este, ya no estábamos en ese plan, ¿no? Entonces, en verdad, a lo que voy, aún cuando la señora estuvo muy bien preparada y fue 1, 2, 3, 4, 5, ya pues no hay nada discursivo. Y por otro lado, tenemos una persona que te planteaba su visión del mundo, yo que he sufrido, tú que sufres conmigo, todos sufrimos, pero más allá del sufrimiento no hay esa conexión. Por lo tanto, o sea, ¿ha acabado un ciclo de los debates políticos, creen ustedes?
Yo
adelante.
Yo creo que no. Perdón, Mirko. Yo creo que los debates tienen un espacio y van a seguir. Yo me quedo con algo de lo que decía Mirko. El debate requiere confrontación, intercambio. Y lo que hemos visto ayer, que es algo recurrente, es una serie de monólogos, en el caso de Keiko Fujimori, mejor estructurado de cara a las propuestas, ¿no? No solo por el pragmatismo, sino, digamos, por la puntualidad, ¿no? De una serie de propuestas. Pero cuando le planteaban preguntas, las evadía. Ni qué decir de Pedro Castillo, que tampoco respondió ninguna de las preguntas y que se quedaba en una generalidad. Yo tengo la sensación, ¿no?, haciendo la analogía también deportiva, que Pedro Castillo fue por el empate, fue a no arriesgar, ¿no? fue a defender lo que ya tenía, sabiéndose con una muy ligera ventaja. Y Keiko Fujimori, que tuvo algunos gestos interesantes, me parece que por repetirlos perdió fuerza. Por ejemplo, lo de la piedra. Me pareció algo simbólico, gráfico, para criticar la violencia. Creo que fue algo bueno desde el punto de vista de comunicación política, pero cuando ya lo repites 3 o 4 veces, se diluye, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, sentí que en algunos ataques que hubo por parte de Pedro Castillo, ella se irritaba con mucha facilidad y se salía del libreto y perdía, digamos, ese orden, ¿no? Tan sinóptico con el que había ido preparada. Entonces, creo que hubo eso. Entonces, la falta de efecto sorpresa no solo lo torna aburrido, sino que le resta, digamos, potencia a los mensajes, me parece.
Uh-huh. Y entonces, Mirko, según esto, no habría un efecto. O sea, ¿ustedes creen que este debate no finalmente va a mover la aguja otra vez respecto a los indecisos? Más allá de que los hemos visto en su capacidad de convencimiento, que no ha sido mucho, ¿va a tener algún efecto?
Algún efecto va a tener. Pero miremos el anterior debate. El anterior debate era nuevecito, fresco. Mm. Era la primera vez que se veía a estos dos solos, sin los demás candidatos. Y ese debate, que si vamos a creer en las encuestas, fue visto por muchísima gente, solo movió la aguja 4%. Hoy 4% es todos los votos del mundo, pero en ese momento 4% era muy poquito, era casi nada. Pero para responder tu pregunta, sí movió la aguja. Yo dudo mucho
que
esta vez se mueva 4%, en fin, simplemente, ¿no? Aunque hay gente que dice que el debate es decisivo, que aquí se jugó todo, yo no creo, pero algo va a mover, porque en esta etapa todo mueve. ¿A dónde viaja el candidato? ¿No es cierto? ¿Qué incidentes ha habido? ¿Qué cosa ha dicho? Porque si bien no hay encuestas, todavía hay una cierta presencia de candidatos. Estos no se retiran a meditar. Pero yo no creo que el debate sea en ese sentido decisivo. Puede ser influyente, pero no decisivo. Y si es influyente, yo los he escuchado a ambos, y lo que saco en limpio de sus puntos de vista es que en realidad cada candidato se ha retirado del escenario con lo mismo que trajo. ¿Es esto exacto?
O sea, no ha habido mayor novedad. Ahora, igual, como tú dices, Jeffrey, también coincido contigo, no ha habido mayor novedad, pero sí se ha hecho énfasis en estos elementos, ¿no? De construyendo el simbolismo. La piedra es igual a me han atacado, el otro lado es más violento que yo, ¿no? Y del otro lado, Castillo tuvo una frase, esta frase de yo sufro, tú sufres, de sálvese quien pueda. Hubo una que me pareció muy gráfica, ¿no? Edúcate si puedes. O sea, dando otra vez a demostrar esta orfandad en la que se encuentran muchos peruanos, y hay que decir las cosas como son. Entonces, deconstruyendo esas frases es, por un lado, tú eres violento, por otro lado, yo no soy, o sea, soy violento, pero a mí, ¿cómo me defiendo? O sea, y otra vez, el core, el núcleo de cada mensaje es ese, ¿no? Otra vez terminando de polarizar sin dar el puente, decir, bueno, ya, tú eres violento, pero yo ofrezco más, yo estoy abandonado, soy un huérfano, pero quiero esto. Entonces no se dio ese punto de convergencia y finalmente deben estar otra vez cada uno en sus esquinas con sus respectivos grupos, ¿no?
Yo coincido en la falta de esa convergencia que señalas, Maite, pero creo que si uno, digamos, desarrolla en detalle en la comunicación política y en los debates, uno le habla a los candidatos hablan a distintas audiencias. Me parece que en el caso de Pedro Castillo, donde más ha retrocedido en las últimas 6 semanas es en el sector D, si uno revisa. Y es donde él, creo, centró su discurso gaseoso, ¿no? Porque no podía ni responder las preguntas, ni entrar, digamos, a desarrollar conceptos. Es más, muchas veces le sobraba tiempo. Alargaba incluso la introducción porque parecía que no tenía con qué terminar de fundamentar. Y en el caso de Keiko Fujimori, yo creo que largo listado de promesas, en algunos casos interesantes y en otras sumamente demagógicas, buscaba distintos sectores, distintas audiencias. Y es complicado en un formato así ir cambiando de destinatario, ¿no? Entonces, creo que ahí se perdía parte de la contundencia a la cual me refería.
Ahora, estamos en una actitud de un lado y del otro, reconociéndole virtudes y defectos a cada candidato. Pero claro, los debates electorales tienen que aterrizar en la respuesta a la pregunta, ¿quién ganó? ¿No es cierto? Incluso si este no fuera un debate electoral y no estuviera la presidencia de la República sobre la mesa, ¿quién ganó ese debate? ¿Quién realmente habló mejor, expuso mejor, se manejó mejor? Yo no tengo duda alguna que Keiko Fujimori sale muy, muy, muy por encima, ¿no es cierto? Porque yo por lo menos miro estas cosas con el ojo muy, muy puesto en cuán articulado, cuán coherente, ¿no es cierto? Cuán entendible incluso es la persona que está hablando. Y en eso aquí se ha fortalecido, se ha consolidado, ¿no es cierto? La sospecha de que no es que Keiko Fujimori sea una gran oradora, ¿no es cierto? O que tenga una capacidad de abstracción que nos sorprenda. Pero en el otro lado hay serios problemas de hilación intelectual, serios problemas de articulación. Entonces, cuando Maite dice está hablando para su público, de alguna manera está imaginando una población parecida o similar. ¿No es cierto?
Definitivamente. El señor Castillo incluso ha usado algunas metáforas del lugar, ¿no? En un momento habló que un chivo, me van a disculpar, algo del chivo y el jardín. O sea, estas alusiones al mundo, pues, al mundo donde él se encuentra. Y eso solamente hacía referencia al hecho de que todavía él no se está asumiendo como el candidato de un país, o sea, va a gobernar al Perú, ¿no? A ese segmento, a esa región, a ese pueblo, ¿no?
El problema, ya no solo en un debate, en una exposición, es que el Perú hoy es urbano entre 75 y 80% de su población. Esa inmensa población urbana, de pronto muchos de ellos nunca han visto un chivo, ¿no es cierto?
Por eso digo.
Son muy poco rurales. Entonces, ese discurso, si lo está dirigiendo a un público rural al que el chivo le dice cosas, quizá está cometiendo un error en ese sentido.
Sí, te sigo, Mirko, te sigo. O sea, y además ahí coincido en dos cosas. O sea, por un lado, la señora Fujimori, bueno, tiene varias elecciones detrás, ¿no? Tenía que manejar bien este tema, sí. Si no, simplemente ya nos poníamos todos a llorar. O sea, si esa era la candidata con más récord. Y por otro lado, el señor Castillo, como bien dices, ha demostrado que no, su impericia, pero también la limitación de haber sido alguien que yo creo que el destino lo puso donde está, sinceramente. Podemos ya llegar a esa conclusión. Ha sido la fortuna, la buena fortuna, que simplemente lo ha llevado hasta donde está. Él ha podido capitalizar este corto tiempo lo que ha podido, pero ayer también había muchos lugares comunes, ¿no? Y eso sí, yo creo que le ha quitado mucho peso como un potencial gobernante, porque al final eso es. Él, cuando decía que le hablaba a su segmento, le hablaba pues a la gente de Cajamarca, con todo el respeto a la gente del pueblo de Chota, lo que fuese, pero es el país, ¿no? Y bueno, es eso. Yo creo que, coincido contigo, estuvo mejor preparada la señora Fujimori, pero creo que ha hecho un uso excesivo, sinceramente, de las propuestas, como dice Jeffrey, demagógicas, ¿no? Excesivas. O sea, en un momento decía, Dios mío, o sea, ya nos va a regalar bueno, ya, olvídate, alguien decía en Twitter, a este paso dos debates más y ya no habrá pensión 65, sino pensión 40, porque al paso que dan nos van a asegurar a todos hasta los 20. Pero bueno, ya vamos a cerrar, no sé si quieren algún comentario de colofón.
No, yo me quedo con lo que dices.
Sí, yo también, un gusto intercambiar ideas con ustedes, ojalá que mejore el nivel de la discusión política y sobre todo de la gestión de nuestros gobiernos.
Por lo menos siempre habrá 4D. Vamos a ver. Bueno, nos vemos el miércoles y compartan esto como siempre. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.